algo así dice, uh-huh. y entran y nos ven y nos escuchan y pueden comentar, pueden hacer alguna pregunta, ahí estamos.
Y le damos el dedito para arriba, al like, y compartimos.
Por supuesto.
Si somos cada vez
claro,
más.
Claro.
Bueno, hacía rato que queríamos hablar con un referente del sector de las estaciones de servicio, del sector de la nafta, por así decirlo, del combustible de Misiones, que es la gente de Petrovalle. Daniel Belda, gerente comercial. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Buen día, Gabriel.
Vecino.
Buen día, Alejandro.
Buen día, buen día.
¿Qué tal?
¿Cómo estás? Te tenemos tan cerca, aprovechamos.
Así es.
Bueno, ¿cómo está YPF hoy? ¿Qué es YPF hoy?
¿Para las estaciones de servicio? ¿Para el país?
¿Para el país? ¿Para el país?
Bueno, para el país sigue siendo la empresa protagónica, sobre todo en un rubro estratégico como es el petróleo, como es el gas. Uh-huh. Entonces, a partir de las reservas descubiertas en la década pasada de Vaca Muerta, tiene un protagonismo fundamental para el crecimiento y el desarrollo de la Argentina. Entonces, es un rubro que se expande y una petrolera que al estar integrada le da una fortaleza adicional, o sea, integrada en la exploración del petróleo, en la sacada del petróleo, uh-huh. en su refinación, en su transporte, en su comercialización, en su marca.
Ah, pero Vaca Muerta, ¿qué es hoy para el día a día o en el mediano plazo? ¿Dónde lo colocas?
Bueno, Vaca Muerta es una de las reservas del combustible no convencional, el shale, que hoy la Argentina ha logrado tecnologías muy eficientes y tiene mayores índices de productividad que en otras cuencas petroleras parecidas, como en Estados Unidos. O sea, resulta más económico sacarlo acá, uh-huh. ese tipo de petróleo, que en otras latitudes. Y es una reserva infinita que todavía no se descubre cuánto más hay y que nos da una perspectiva de expansión, sobre todo en el negocio de gas y fundamentalmente de gas y de petróleo también. Para lo cual yo creo que Argentina, e YPF en particular, debiera valorizarse en que ese producto sume agregados. Hoy se piensa en la licuefacción, de que eso, transformarlo en gas líquido para poder exportarlo al mundo. Hubo una frustración con la planta que si se hacía en Río Negro, uh-huh. si se hacía en Buenos Aires, uh-huh. en Bahía Blanca. Eso se postergó por razones uh-huh. No del todo conocidas, pero sí se está pensando en el desarrollo de barcos con algunos capitales nacionales para poder llegar al mundo con ese gas que nos va a sobrar y tenemos mucho para vender. Así que las expectativas a futuro en este negocio...
Viste que dicen Vaca Muerta nos va a dar más que el campo.
Sin duda, o sea, las proyecciones hoy son muy, muy favorables, muy entusiastas, pero hay que concretarlas. Y concretarlas significa darle credibilidad e institucionalidad a nuestro país para que eso venga. O sea, lamentablemente hubo algunas compañías como Petronas o Exxon que se retiraron, pero a su vez tienen también sustitución en compañías nacionales que cada vez crecen más.
Ahora, la actual gestión, la de Marín, le ha sacado esa cosa que no sé si la tenía por ahí, una carga subjetiva del ciudadano, esa cosa de empresa estatal, para darle otra característica, de una empresa mucho más global, mucho más orientada al mundo.
La empresa siempre estuvo orientada al mundo, fundamentalmente porque su cotización es de Wall Street y cotiza en las bolsas del mundo. Entonces, hay capitales privados que auditan y monitorean para que eso funcione. La empresa hoy sí toma un protagonismo en lo que se llama el upstream, que es la etapa inicial del petróleo, que es la búsqueda y la sacada del petróleo. Y por ahí un menor protagonismo en el downstream, que es la refinación y la comercialización. Pero la empresa siempre ha tenido un perfil profesional, con algunos matices de uno u otro gobierno, pero que no se aparta mucho de lo que el mercado requiere y necesita.
Ahora, vos que sos un conocedor, ¿en qué estamos? ¿Viste la época que hablaba mucho de los barcos, de importar, de exportar, con el combustible, cómo estamos?
El combustible hoy sobra. O sea, hay una sobreoferta, en principio porque hay paridad del precio internacional, lo que se llama el import parity. O sea, nuestro precio va en escala, en línea y a veces un poquito más rápido que en el mundo. También la estructura de precios tiene un componente impositivo que también tiene relevancia en un 15-18%. Pero tu pregunta iba...
Claro, a la famosa autosatisfacción de combustible, digamos.
El autoabastecimiento. Sí. El autoabastecimiento está garantizado, aún se importan algunos productos que las refinerías están actualizándose, que son los productos de premium, llamémosle, que son los productos Euro 5, donde algunas compañías han tomado alguna iniciativa y otras en el corto plazo vamos a tener el autoabastecimiento pleno sin importación.
Si estamos mejor así, con este precio y con no tanta gente cargando y colas y que falte combustible, ¿estamos bien así?
Y bueno, siempre es importante tener al cliente satisfecho. Sin duda alguna, nuestra provincia, ustedes saben, cuando tiene precios comparativos, la afluencia de Brasil y Paraguay hace que se distorsione un poco ese servicio o esos mecanismos de atención.
Es por eso que generalmente cuando está más barato el combustible vengan y escasee el combustible.
Y eso es una lógica natural, que no solo ocurre acá, ha ocurrido en las provincias límites, tanto como Mendoza, como Entre Ríos, y demás. Pero por eso insisto, hoy el precio tiene una referencia internacional que tenemos que ser cuidadosos de no pasarnos de rosca como ocurrieron en otras épocas, que fue en la década del 90, donde generaba desaliento cargar acá
y nos íbamos para otro lado.
Y nos íbamos a Paraguay, claro, o Brasil a cargar. O sea, eso es un equilibrio que hay que tenerlo presente. Y que sé que la provincia lo monitorea, tal es así que ha tenido reuniones a nivel de presidente con gobernador, para tutelar que los precios no tengan distorsiones, y sobre todo que no tengan distorsiones internas, que en algún momento hubo algunos excesos de tener un precio superior a un 20% con la capital federal.
¿Y eso se mantuvo, o sea, se achicó esa brecha?
Esa brecha se redujo a valores un tanto lógicos, porque siempre hay un costo logístico, pero hay que...
Todavía falta.
Hay que tutelarlo mes a mes.
Hay que controlarlo, digamos. ¿Sí?
Así es. Y sé que lo están haciendo.
Todos los meses la llamadita, ¡ey, cuidado! Ahora, ¿puedes explicar qué es el micropricing, que me parece que es la novedad?
Estamos aprendiendo un poco todo de qué se trata.
Enseñanos cómo es.
vamos a intentarlo, hacerlo. Bueno, ustedes saben que YPF es la única compañía que tutela y monitorea los precios y a través de una central de inteligencia donde nos controlan todos los días y a cada minuto e instante online. Entonces, a través de estos mecanismos de inteligencia artificial en boga, que no sabemos cómo se comportan, ellos ensayan cómo es el flujo de vehicular, cómo es la demanda, cómo es la competencia, y a partir de ahí van oscilando con precios que no son diminutos, de un 1%, no más que eso, para más o para menos, o para más, y a veces menos, y nosotros nos enteramos a la par del cliente, del usuario. Así que es un ejercicio diario que está centralizado y que todo parece indicar que da buenos resultados, y sobre todo a veces estableciendo en horarios distintos. Hay una premiación a aquellos que cargan después de las 0 horas hasta las 6 de la mañana, que con las aplicaciones de la propia empresa de fidelización tienen bonificaciones hasta de un 6%. Eso es una relación directa de la compañía petrolera con el cliente, y nosotros somos meros intermediarios de esa fluctuación.
¿El cartel de la esquina cambia solo?
El cartel de la esquina en algunas estaciones, y después van a cambiar automáticamente a la par del surtidor, a través del mecanismo de actualización. Hoy por hoy es un trabajo manual y artesanal que hacen los vendedores de playa.
La IA va al surtidor.
La guía va al surtidor, sí.
Y ahí el señor que está dice, cambió, y hay que ir corriendo.
Hay aviso y estamos trabajando todos los días en el tema.
Y en las últimas horas subió el combustible, abríamos los diarios y leíamos que había subido.
Yo hice un pequeño trabajito antes de rendir con ustedes acá, desde el micro pricing, sí. Para bien o para mal, o para lo que sea, el combustible en la provincia aumentó casi un 30%.
¿Cuánto tiempo estamos hablando?
Estamos hablando desde el mes de junio a la fecha. Uh-huh. Entonces, es un tema que tendrán que auditarlos ustedes también como periodistas, cómo marcha en relación a los índices de precio consumidor. Uh-huh. En ese mismo periodo fue un 10%, un 10,2%,
claro,
de junio a octubre. Y un poco el compromiso de la petrolera queda estar en línea en referencia al valor del petróleo Brent.
Eso, ¿el precio depende de eso?
El precio depende de muchos factores, pero sin duda el petróleo es fundamental, y el dólar es fundamental. O sea, la relación dólar-precio Brent con el cual se maneja Argentina en ese periodo no tuvo esa dinámica de crecimiento.
Ahora, este sistema, imagino que podrá ver si te cayó la venta, digamos. Si de pronto subo mucho y no estoy vendiendo.
Nuestra provincia, a partir del año pasado, hemos tenido alguna referencia más natural, porque antes era el mercado de los países vecinos. Estamos en una etapa de alguna recesión propia de las actividades económicas que están menguando la economía misionera. Entonces, pero esto es para todo, no es una, estamos hablando del mercado de combustibles. Ahora estamos viendo y monitoreando que el NEA está en una caída importante.
En la venta.
En la venta. Uh-huh. Por ahí hay algunas actividades de litoral, la siembra fina, la cosecha fina, uh-huh, que es la del trigo, por ahí da algunos indicadores de crecimiento. Pero el país está en un amesetamiento de su consumo.
Vos podés levantar el teléfono y decir, che, miren, se nos está cayendo la venta, hagamos algo, hagamos una estrategia.
En el micro-pricing, en lo que es estaciones de servicio, no hay margen de maniobra alguna. O sea, es un monitoreo a través de inteligencia y una central que la establece la compañía. No tenemos intervención ni injerencia. Sí hay un mercado mayorista, que en YPF se llama YPF Agro, que hay 100 distribuidores en el país, que ahí sí tenemos mecanismos de reventa, tanto en el combustible gasoil, como en los fertilizantes, en los lubricantes y agroquímicos también. Entonces ahí hay algún ejercicio de compra de mercado, de oferta y de demanda, y de competencias permanentes. Bueno, Ese negocio es un negocio de YPF que va en una línea separada de lo que es el retail, que es la comercialización directa al consumidor. Y bueno, esa es una empresa que YPF va a subdividir, lo que se llama un mecanismo de spin-off, donde va a haber un socio con un expertise y una sociedad que se va a llamar YPF Agro Sociedad Anónima.
Ahora, el que está al frente de una estación de servicio YPF, ¿es un vendedor de combustible o también tiene que estar atento al café? Bueno, pues hay algunos datos llamativos de la cantidad de café que se despacha, hamburguesa, alfajores. O sea,
bueno, YPF hoy es la mayor comercializadora de café en el país y la segunda en hamburguesas. Entonces,
pero eso te hace saber, o sea, ¿cómo impacta eso en el negocio de la nafta?
En el negocio de la nafta, por ahí los negocios de conveniencia, como es la marca Full en YPF, no tienen todavía la rentabilidad individual que mereciera tener un negocio por las características de inversión que eso tiene y de servicio. Pero indudablemente el cliente hoy sobreestima y premia a las estaciones de servicio con servicio full. Entonces el foco o la capacitación o el operador, al no tener mecanismo de reventa, no custodia el precio porque lo tabula la compañía petrolera y se enfoca en lo que es el servicio y la eficiencia y la atención, y eso indudablemente le ha dado resultados próspero a la marca, a las estaciones de servicio, donde tienen una media de comercial superior a las
porque
competencias.
Vos tenés que estar por ahí más atento al líquido café que al líquido combustible.
Hoy el corazón del negocio sigue siendo el combustible, para la rentabilidad de la estación y para la atención, el circuito de servicio, el despacho rápido, como decía Alejandro, y la cortesía que hay. También debemos decir que los precios del negocio full tampoco los establece el operador, los establece YPF de modo directo.
Entonces es una franquicia.
Sí.
No, le comentaba de cómo atienden, que como que parece que atendieron distintos los de full a las estaciones comunes. Tienen una capacitación distinta, me parece.
Y todo YPF marcha hacia una red premium. Hace poco compró la empresa Refinor, de la cual era socio, con refinerías y planta, y yo creo que va a ser una segunda marca de la compañía. O sea, YPF va quizás a reducir su red de estaciones y pretender una red premium con todos esos...
Que sería YPF. ¿Y ustedes cómo quedan en eso? Petrovalle.
Queremos seguir siendo YPF, sin duda. Y nos preparamos y...
Ah, pero puede ser que haya algunas YPF que pasen a ser Refinor.
Es posible. Ah, mira. Es posible. Pero sí, debemos decir que nuestro equipo trabaja hace bastante tiempo y años y con premiaciones regionales y nacionales, así que vamos en línea con lo pretendido por la compañía, que nos ha dado resultado a través del tiempo.
Lo otro que ha dado mucho resultado, no sé, al menos por ahí en los conductores más habituales, es la aplicación. La aplicación de YPF tuvo una caja de sorpresas, desde una pelota hasta descuentos en Uber.
Sin duda, es una protagonista de la comercialización. YPF cada vez apuesta más a esa aplicación y hoy tiene funciones que son sorprenden tanto a ustedes como a nosotros, porque es una referencia directa, como nuevamente insisto, entre la compañía petrolera y el consumidor. A veces nos enteramos a la par del consumidor de todos esos premios o beneficios existentes, y yo creo que se va a expandir cada vez más como una billetera virtual y en competencia con las demás, y sobre todo con una red tan vasta y extendida en el país.
Si yo cargaba los puntos siempre así manualmente, les pedía a los estacioneros y ahora me dice, hacelo a través de la aplicación. Entonces hay que cargar los puntos también.
La aplicación carga automáticamente los puntos.
Ah, carga automáticamente.
Sí. La aplicación carga automáticamente los puntos y te da esos beneficios.
Aunque no pagues con la aplicación.
No, la aplicación es pagar con la aplicación. Antes existía lo que era el Serviclub,
sí,
que era una tarjeta de fidelización, sí, que se cargaba independientemente. Hoy ya va todo en línea.
Pero si, por ejemplo, no pago con pago en efectivo, pago con...
Lo importante es que pagues.
No, claro, bueno, sí. Pero claro, para cargar los puntos aparte, ¿se puede? Únicamente...
Se puede cargar aparte, sí, se puede cargar.
Bien. ¿Infinia cayó mucho?
Infinia, si hay una caída es por los bolsillos del consumidor, pero indudablemente todo el consumo va a combustibles con menor impactos ambientales, y tanto el Infinia diésel como el Infinia nafta en la compañía petrolera, que se llaman combustibles grado 3, van a ser más protagónicas. Y ahora YPF lanza al mercado, a partir del año que viene, un gasoil grado 3 con menores índices de azufre, y creo que en el poco tiempo va a desestimar el gasoil grado 2, que hoy se llama diésel 500 en la compañía.
Uh-huh. El escenario así con esta YPF... ¿va a terminar excluyendo a otras estaciones de servicio?
¿De la marca o de
No, de otras, banderas.
Y hoy el mercado se va a tener que aggiornar, y YPF siempre está a la vanguardia y es protagonista de esto. A todos les va a resultar difícil alinearse al micropricing. Lo que sí es YPF marca línea por su participación y market share de mercado en el protagonismo de los precios. Las otras compañías van intentando acompañar este proceso, pero a veces compiten con otras herramientas que son también tan provechosas. A veces puede ser en el mercado mayorista el precio, la logística o lo que sea.
Sí, porque si vos contabilizás lo que se expandió en Misiones es YPF. Y son varios los que proveen, digamos, son varias las empresas,
sí,
que tienen la marca.
La participación de mercado de YPF es en la provincia, en el NEA, pero sobre todo en la provincia es muy alta en relación a la participación nacional.
Tal cual.
Sin duda.
Bueno,
y con buenos operadores, excluyendo a nuestra empresa, colegas que...
Estás vos, o sea, están ustedes, está Sartori, está Alonso.
Sin duda.
Bueno,
Ericsson en el Alto Paraná.
Sí. Uh-huh. Acá también creo que Verino mantiene una.
Verino, uh-huh. Y está Malvicino también. Son operadores. YPF en ese aspecto ha conservado y ha mantenido una red importante de buenos operadores, sin duda.
Sí, es que Jorge está preguntando lo que se pregunta mucho, si existe o es fake. La publicidad que hay en las redes acerca de invertir en YPF, comprar acciones con una suma de 250.000, ¿es una estafa eso? Porque algunos dicen no, es una estafa, y otros dicen no, es real, y estamos todos en la duda de si es cierto o no.
Mis amigos me preguntan,
¿sí, también?
Del mismo modo,
sí.
Y le digo, mire, YPF tiene canales institucionales de comunicación que están a disposición de todo el mundo. Todo lo que aparezca en redes sociales o es material de sospecha.
Por lo menos sospecha.
Hoy sí, es fácil invertir en acciones de la compañía.
¿Pero cómo hay que hacer?
Y a través de la banca directa, eso, hay bancos como el Banco Francés, que usted... participa directamente de la compra de acciones o bonos. Por ahí hay otros bancos que requieren de cuentas especiales, pero sí puedo nombrar eso, o creo que el Santander también, donde uno opera de ese modo, en una cuenta directa, e invierte y compra y vende a veces online. Entonces está al alcance el mercado de capitales, y sobre todo en la acción de YPF, que ha tenido un protagonismo importante y tuvo una caída y ahora tiene un leve repunte nuevamente, en línea con lo que es el Merval, que es el mercado de acciones de Argentina. Pero YPF es una de las acciones protagónicas, junto con otras del mercado de la energía, como Plus Petrol o Pampa Energía.
Pero hay que hacerlo en forma con los canales directos, ¿no?
Sin duda.
Porque por ahí nos aparece en las redes sociales una propaganda y creemos que eso es real.
No, no me animo a decir que apunten a eso, porque puede ser una cuestión de fantasma.
Sí. Sí. Bueno, Daniel, gracias por esta charla.
A disposición y gracias por la invitación.
Ha sido muy amable. Daniel Velda, que es el gerente de Petrovalle.
Hasta luego, gracias.
República. Cuenta los hechos precisos tal cual son.
Te necesitamos para cumplir una misión muy especial, porque hoy tu misión es lanzarte a la aventura. Si la aceptás, vas a entrar en un mundo de pura adrenalina, lleno de desafíos que aumentarán tu capacidad de asombro. En Misiones te estamos esperando.